Bacalao. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Estamos configurando, esta es la tercera semana que configuramos el mejor once español de la historia. La primera semana elegiste al portero, que es Iker Casillas. También lo elegiste como el mejor portero de la historia a nivel mundial. Hierro y Raúl fueron los centrales y para completar la defensa nos faltan los laterales.
Pues sí, a ver, yo creo que Hierro y Puyol fueron los centrales.
¿Qué he dicho?
Raúl.
No, Hierro y Puyol.
Raúl era bueno, pero central yo creo que no.
Hierro y Puyol, ¿qué estaría pensando?
Sí, vamos con los laterales. El lateral izquierdo no tengo ninguna duda que es Camacho. Creo que Camacho ha sido, es verdad que no ha ganado nada con la selección, le ha pillado una etapa en la que la selección no tenía el nivel actual, pero creo que ha sido, ya no solo con las selecciones, sino con el Real Madrid, realmente el gran lateral izquierdo español de la historia, y ha jugado mucho de lateral derecho, por eso también, Camacho también, incluso en aquel Madrid de Boskov, recuerdo marcajes individuales, aquella final ante el Liverpool en el 81, pero para el lateral derecho he tenido muchas dudas, lo reconozco, muchas dudas. Creo que es una posición que no ha habido, digamos, referencias históricas, hasta un jugador que ahora es central, que es Sergio Ramos. Pero yo voy a poner a Sergio Ramos, ya me van a decir, bueno, pero si es que es central. Bueno, es central, es verdad, ahora es central. Y seguramente es su puesto natural es central, pero él empezó de lateral derecho, él jugó mucho tiempo en el Madrid de lateral derecho y él fue campeón del mundo en 2010 como lateral derecho. Entonces yo creo que solo por eso, realmente, en una posición que no hay muchos, digamos, de primerísimo nivel, me quedo con Sergio Ramos. O sea que la defensa es Sergio Ramos, Puyol, Fernando Hierro, José Camacho. Antonio Camacho.
Vale.
Parece una muy buena defensa.
La próxima semana vas a elegir de dos.
Vamos con los centrocampistas, ¿no? Dos. Que para el medio centro es que es muy complicado.
¿Qué vas a hacer, 4-3-3 o 4-4-2?
Yo creo que 4-4-2. A mí me gusta más 4-4-2, con dos jugadores en las bandas. Y...
O sea que elegimos los dos centrocampistas. Los dos centrocampistas, centro, sí. Los dos pivotes, digamos.
Exactamente,
y luego elegimos la sala.
Sí, no quiero dejar de recordar a Rafa Gordillo, que también creo que como lateral izquierdo ha sido de lo mejor de la historia de España, pero me parece que Camacho está un puntito, tampoco tanto, pero sí un puntito por encima de él, ¿no?
El derbi madrileño te ha dejado a ti bastantes cosas, como por ejemplo, cómo se pueden resolver los problemas que tiene Zinedine Zidane en el Madrid.
Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer Zidane, y que tiene que hacer, lo hablamos con Quique Setién, cualquier equipo, es tener un plan. No digo que no lo tenga Zidane, yo creo que lo tiene, sinceramente. Yo creo que el Madrid, Zidane, quiere que el Madrid tenga mucho el balón, que salga jugando con calma, con tranquilidad, pero le está costando mucho resolver qué pasa cuando le presiona el rival, porque no tiene jugadores específicos en posiciones claves como el medio centro. O sea, Kroos, a mí me parece un gran jugador, pero y es verdad que muchas veces estadísticas dicen, no, es que ha acertado el 95% de los pases. Claro, es verdad que son pases seguramente de 2 metros, de 1.5 metros, el día de la Roma, por ejemplo, ante un rival que está muy atrás, pero tiene muchos problemas para cubrir su espalda, que eso tiene que hacerlo un medio centro, porque un medio centro también tiene que saber defender, no solo tener la pelota y atacar, ¿no? Y creo que ahí tiene un problema grave. Pero tiene que insistir por ahí. Yo creo que necesita más velocidad en la salida de balón, y si lo hace realmente, y más trabajo de los interiores desde el punto de vista defensivo, que Isco lo empezó a hacer y ya lo ha dejado un poquito de hacer, el Madrid puede salir adelante. Dicho esto, la Liga ya evidentemente ya no pelea por ella, y la Champions, hay 3-4 equipos ahora mismo mejores que el Real Madrid. Eso es lo que yo pienso. Dicho esto, también el fútbol, con la plantilla que tiene el Madrid, en un buen día le puede ganar a cualquiera, también.
Querías hablar básicamente de la situación de Kroos y de Cristiano, ¿no?
Sí, hombre, Kroos, el tema de Kroos, lo que he comentado, Kroos es está jugando como medio centro, el Madrid no tiene ese jugador específico porque se fue en su día Xavi Alonso, que es una baja que el Madrid está pagando, pero vamos, de forma clarísima, el Madrid, cuando llegó Makelele hace muchos años, mejoró mucho al Real Madrid. Un jugador como un medio centro de verdad de gran nivel, que entienda la posición, es clave en un equipo, y si tiene mucho talento por delante, mejor. Y el Madrid realmente no lo termina de tener en Toni Kroos, ¿no? Toni Kroos es un gran interior, es un jugador que ha jugado muy bien ahí, puede ser un buen medio centro, pero del máximo nivel, desde el punto de vista defensivo, le cuesta mucho. Y luego Cristiano, pues yo lo he comentado muchas veces, es verdad que hace muchos goles, pero yo creo que ya, a mí me parece que ya no está al mejor nivel, al máximo nivel, creo que ya no está Cristiano, ¿no? Y eso va a ser difícil que lo recupere el Madrid. Seguramente hará goles y a lo mejor hace algún gol clave y a lo mejor hace un gol que le dé la Champions, puede ser, porque por supuesto es un fenómeno, pero yo creo que ya pedirle la regularidad que tuvo en su día es muy difícil.
¿Te atreverías a decir que el Cholo es uno de los mejores entrenadores a nivel mundial de los últimos 20 años, por ejemplo?
Vamos, es que no tengo ninguna duda que lo es. O sea, no es que me atreva, es que para mí lo es sin ninguna duda, de los últimos 20 años. a las pruebas, es que no hay más que ver los resultados y las pruebas y lo que está haciendo con un equipo que, siendo un buen equipo, está muy lejos a nivel individual de otros, diría que 6, 7, 8, 10 equipos de Europa, ¿no? Y lo que ha ido haciendo, es una trayectoria, ¿no? Es la trayectoria, la Champions casi la gana una liga, se la gana al Barça, encima en el Camp Nou. ¿Cómo ha ido superando los problemas? Se van jugadores muy importantes, se le lesionan jugadores muy importantes como Thiago, y él va superando los problemas. ¿Cómo es capaz de que el equipo crea en él? Eso me parece clave. ¿Cómo tienen los jugadores creyendo en él? O sea, yo lo hablo mucho con el Mono Burgos, y realmente es un fenómeno el Cholo en todos los sentidos, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista de cómo maneja la plantilla, desde el punto de vista psicológico. Me parece un verdadero fenómeno, ¿eh? También te digo, a lo mejor con un equipo repleto de estrellas desde el punto de vista técnico, es decir, con el Real Madrid le costaría mucho más, ¿eh? Probablemente le costaría mucho más porque hay jugadores a los que es difícil pedirles que hagan lo que pide el Cholo Simeone, ¿no?
Vamos a la Premier. Has estado comentando hoy en Canal Plus el partido entre el Leicester y el West Bromwich Albion, empate a dos. Ha estado a puntito el Ciclón Ulloa de volver a marcar.
Sí, a punto,
¿eh?
Casi una jugada. Ha tenido dos jugadas.
Tenías a Sixto ahí con ganas de agarrar otra vez.
Y te digo, yo también quería ganar el Leicester, la verdad, porque me parece. Y mira, lo hemos comentado porque Tony Pulis antes del partido se va a saludar a Ranieri. Y había dicho poco antes Tony Pulis que quería que ganara, Tony Pulis, que es el técnico del West Brom, que quería que ganara la Liga Leicester. Yo creo que al final se está produciendo una cosa que es curiosa y es lógica en Inglaterra, que es que los modestos, los equipos que no tienen los plantillones que puede tener el City, el United, el Arsenal, el Chelsea, todos quieren que gane el Leicester, porque es un poco una comunión entre todos. Son todos, se ven un poco todos reflejados en el Leicester, un equipo muy modesto con jugadores prácticamente todos muy modestos, capaces de ganar a los grandes, ¿no? Ha sido el Leicester, pero a lo mejor el West Brom piensa que podía haber sido yo, ¿no? Y yo creo que eso está pasando. Y bueno, el partido no ha sido un gran partido, la verdad. El Leicester tiene un problema, y es que tiene un calendario contra equipos, digamos, de su liga, en el sentido de que son equipos que deberían ser como el Leicester, de la zona media, sin mucho talento individual. Pero claro, esos equipos van a jugar contra el Leicester a encerrarse, no le van a dejar los espacios al Leicester. El Leicester seguramente se maneja mucho mejor contra equipos que buscan la iniciativa, y eso no lo va a tener. No lo tuvo contra el Norwich y no lo ha tenido contra el West Brom. Contra el Watford probablemente sí lo tenga el sábado, porque el equipo de Kike va a ir bastante más al ataque, pero yo creo que va a tener muchas dificultades para ganar los partidos el Leicester, curiosamente. Pero bueno, sigo viéndole como candidato junto al Tottenham, que es el segundo gran candidato sin ninguna duda, ¿no?
¿No te gustó mucho el City-Liverpool, la final de la Copa el pasado domingo?
Bueno,
¿no?
Tuvo momentos buenos, pero no fue una gran final. No, creo que mereció ganar el City, ¿eh? En el tiempo reglamentario, luego la ganó en los penaltis, por supuesto, pero creo que en el tiempo reglamentario mereció ganarla ya. Yo quería comentar varios detalles tácticos del partido que me parecen muy interesantes. Primero, el Liverpool jugó con Lucas Leiva de central. Lucas Leiva, que es un mediocentro, que por cierto, volvemos al tema de los mediocentros. Como mediocentro posicional, a mí me gusta mucho. Y todos los técnicos que han tenido el Liverpool, desde Benítez, ahora Klopp, etcétera, todos, cuando ha estado bien, le han puesto titular a Lucas Leiva. Jugó de central. Empezó por la derecha de central y cuando se lesiona a saco pasa a la izquierda. Creo que no es su posición. Firmino, que estaba jugando habitualmente de falso 9, al recuperarse Sturridge, jugó por detrás de Sturridge. Hizo un muy mal partido, luego entró por él Lallana y mejoró el equipo con él. Y Sturridge con mucha movilidad. Liverpool jugó con mucha movilidad arriba para intentar, digamos, quitar la referencia a los defensores del City. Y en el City, muy importante destacar que jugó Fernando como mediocentro posicional, como mediocentro puro, defensivo, y colocó, que es algo que yo prácticamente nunca había visto en el City con Pellegrini, a Fernandinho y a Touré un poquito más arriba, Yaya Touré, un poquito más arriba, casi como interiores. Más Fernandinho que Touré, de todas formas. Y eso hizo que mejorara mucho Fernandinho. Falló Sterling, lo que no se puede fallar, un par de goles que no se pueden fallar. Fue superior el City muchos tramos del partido y al final lo acabó ganando por penaltis con una gran actuación de Caballero, que paró tres. Pero bueno, había merecido ganar el City ya en el tiempo reglamentario.
Vaya frenazo del Arsenal, ¿eh? Contra el United, ¿eh?
Sí, bueno, un frenazo tremendo en un equipo que yo creo que debió hacer mucho más, porque el United sacó un equipo con, a ver, no quiero decir con suplentes ni mucho menos, pero sí con muchos jugadores menos habituales, sobre todo el Rashford, el chaval joven de 18 años, que había jugado muy bien en Copa de la Liga, pero fue titular, no estaba Rooney, por ejemplo, jugó con un solo pivote que fue Schneiderlin, y luego jugó con Ander Herrera y con Mata por delante, pero el Arsenal mal, muy blando el equipo y la verdad, yo creo que jugó un partido muy flojo, muy muy flojo. Ganó el United 3-2, para mí con toda justicia, y me encantó el partido de Rashford. Marcó dos goles y dio el tercer gol a Ander Herrera en una jugada en la que él se puede marchar solo, espera, toca atrás y el gol de Herrera, y eso define bastante a Rashford, su personalidad, porque en un partido como este podía haber buscado el tercer gol él, ¿no? Para Pero no, él tenía un sentido de equipo que para un chaval tan joven es muy importante.
Y en estas está el Tottenham, que a la chita callando, si gana mañana al West Ham, se convertirá, de hecho, si gana en el nuevo líder de la Premier.
Sí, si gana el West Ham, que no va a ser fácil, porque el West Ham está en un buen nivel. Pero mira, el Tottenham ganó 2-1 al Swansea, empezó ganando el Swansea con un gol de Paloski, aquel delantero que debutó en el Milan, muy jovencito, luego se fue al Parma. Pero este partido me dejó clarísimo una cosa muy importante, y es que el Tottenham compite mejor que nunca. Porque el Tottenham de otras épocas era un equipo mucho más frágil anímicamente y tenía buenos jugadores, pero empezaba perdiendo un partido en el que te juegas tanto y seguramente no lo remontaba, le ha pasado históricamente muchas veces. Y este equipo de Pochettino empieza perdiendo, sigue atacando y remonta el partido. Tiene una tremenda personalidad, jugó con Dyer como único pivote, que es uno de los cambios que ha hecho porque era central el año pasado. Y lo ha hecho muy bien poniéndole de medio centro. Ali por delante, llegando como siempre. Eriksen está mucho mejor. Y el equipo, junto con el Leicester, es el gran candidato. El sábado juegan Tottenham-Arsenal en campo del Tottenham. Y ese partido va a definir muchas cosas también.
Vamos al calcio.
Qué bonito es el fútbol.
Es bonito, es bonito. Y además, que no pare.
No para nunca, hombre.
El Leicester, evidentemente, es un equipo más modesto que el Tottenham. Pero es posible incluso que el Tottenham lleve más tiempo sin luchar una liga que el Leicester. Porque en realidad el Tottenham, desde los años 60, no solamente fue campeón por última vez en el año 61, sino que desde el año 66 o 67 no lucha por la liga hasta las últimas jornadas.
No, eso es verdad. Es verdad que se ha metido en Champions, el equipo fue cuarto, tercero, no sé si recuerdo, pero cuarto seguro porque jugó contra el Madrid en Champions, no hace mucho. Pero no termina de dar el paso definitivo para ser candidato de verdad en las últimas 8 o 10 jornadas como ahora, ¿no? Eso sí que es verdad.
Vamos al calcio. Juve 2, Inter 0. ¿Te gustó la Juve? ¿Te gustó el Inter?
Me gustó la Juve, no me gustó el Inter, cosa que no me sorprendió, por supuesto. No me gustó el Inter porque sigue manteniendo este esquema. Bueno, jugó con tres centrales, pero sigue con los tres, con el tribote, con Medel, que luego se lesionó, con Felipe Melo y con Condogbia, que es un trío de jugadores que... Uno está bien, incluso hasta dos, pero los tres son jugadores de un corte muy similar. Quiero decir, muy similar. No son jugadores muy creativos. Felipe Melo ya sabemos lo que es un jugador muy duro, un jugador que llega al ataque por potencia, pero no es un jugador para organizar, tampoco Melo y tampoco Condogbia. Yo creo que esa acumulación de ese tipo de jugador al final al Inter le quita mucha creatividad. En el minuto 75 de partido, el Inter no había tirado entre los tres palos, ni siquiera fuera entre los tres palos. Es decir, no había disparado hacia la portería de la Juventus. En la Juve ganó 2-0, ganó bien el partido, aunque marca los dos goles en la segunda parte. Quería comentar dos cosas. Jugó Hernanes de pivote, como medio centro, no estuvo Marquisio. Hernanes, en el partido contra el Bayern de Múnich, cuando están perdiendo 0-2, entra y el equipo mejora bastante. Y bueno, vamos a ver si se consolida ahí, no creo porque está Marquisio, pero por fin está empezando a mostrar una continuidad en una posición como el medio centro, que no es la suya, y jugó muy bien. Llegó poco al área, aunque hizo un disparo tremendo al palo nada más empezar el partido, pero no, él se contiene para llegar al área porque es un media punta, realmente se contiene y eso lo hace muy bien para que lleguen Kedira y Pogba. Me gustó mucho Alexandro en la banda izquierda, hizo un gran partido. Me gustó mucho Dybala y Morata fue suplente porque jugó Mandzukic con Dybala y cuando entra la segunda parte fuerza el penalti del 2-0 y lo marca él. Es decir, partido que consolida bastante a Morata, la Juventus que tiene un poquito más ventaja ahora mismo sobre el Nápoles que empató ante la Fiorentina.
Sí, y está perdiendo terreno el equipo de Sarri.
Sí, está perdiendo terreno. También es un poco lógico, es que la Juventus con el tren que está marcando es muy difícil que alguien le pueda toser a la Juventus. Pero fue un partido muy interesante, un partido muy entretenido. Me gustó mucho Marcos Alonso, que hace un gol nada más empezar. Tiene un error muy grave que le cuesta el gol de Higuaín también, pero luego al final está a punto de hacer el 2-1, muy muy ofensivo desde la banda izquierda. No estuvo Bernardeschi, que es una baja muy importante, y quería destacar a Tello. Tello está que se sale en Italia, pero literalmente, o sea, lleva 3 o 4 partidos a un nivel sensacional. En la banda derecha, jugando por la derecha, desbordando permanentemente, a Goulam le volvió loco, la verdad. Con una confianza está jugando Tello, pero a un nivel impresionante. O sea, está siendo uno de los jugadores en los 3 o 4 últimos partidos mejores de la Liga Italiana, Tello.
Vamos hasta Argentina. Ganó Racing de Ballena 1-0 a Boca Juniors. Eso le ha costado el puesto al Vasco Arruebarrena, ya no es entrenador. Y va a ser Barros Esqueloto presentado el próximo miércoles, mañana.
Sí, que en su día renunció a ser técnico de Boca. Estuvo mucho tiempo en Gimnasia. Pero vamos a ver qué tal le va. La verdad es que Boca no ha podido soportar el Vasco Arruebarrena. Y eso, fíjate lo que es Argentina, ganó la Liga, ¿eh? Hace nada, hace, no sé, si vamos 4 jornadas de la liga actual.
Sí, pues quítale un mes más y
es una liga,
pero 2 meses, sí.
Y empató a 0 con el Deportivo Cali, que luego lo vamos a hablar de ese partido, durísimo partido, pero el equipo no está bien. Perdió contra Racing, perdió bien el equipo. La verdad, Racing no hizo tampoco gran cosa, marcó muy pronto y no llegó casi al ataque, pero de ese partido quería destacar, primero, que Gago está jugando a buen nivel, me parece muy importante comentarlo, está jugando a buen nivel y Boca le necesita a Gago después de la lesión, y sobre todo el tema del Apache Tevez. Tevez es por supuesto, el emblema de Boca, el emblema fuera del campo, y quiere serlo dentro del campo. Y le está pasando una cosa que creo que es perjudicial, que es que quiere participar mucho muy lejos del área. Y eso le está perjudicando a Boca y a él, porque él quiere jugar como enganche, porque a veces juega como enganche, pero quiere acercarse mucho incluso a Gago, jugar bastante cerca del interior. Y eso se vio claramente, lo comentamos en Federal Madrid, lo comentó Gustavo López el otro día, se vio claramente que le perjudicaba mucho. Tevez es un jugador que tiene que estar cerca del área, tienen que darle la pelota a él. No tiene que él buscarla muy, muy atrás. Claro. Y eso le perjudicó a la Pache, que acabó desquiciado e incluso pudo ser expulsado en una jugada muy al final. Y necesita mejorar eso porque si no lo va a pasar mal.
El joven de la semana es un paraguayo de Racing, que se llama...
Se llama...
Oscar Romero.
Oscar Romero. Tiene un hermano jugando, por cierto, en Corinthians, en Brasil. A mí me gusta mucho. Es un enganche clásico paraguayo. En Racing es de lo mejor. Un futbolista bastante técnico. No tiene mucha envergadura, no tiene mucha fortaleza física, pero técnicamente es muy buen jugador. Y por cierto, se está recuperando esa figura del enganche en Argentina. Romero lo es en Racing, por ejemplo, y me parece importantísimo porque eso hace que mejore mucho el fútbol argentino en general.
En la Copa Libertadores, ¿cuántos partidos has visto?
Ya sabes que soy muy de Libertadores, sí, he visto muchos, no todos. No he tenido tiempo de ver a River, que ganó 0-4 en Venezuela, ese no me ha dado tiempo a verlo. Pero, por ejemplo, de todo lo que he visto, quiero destacar tres partidos. Liga de Quito, que le ganó a San Lorenzo 2-0. A Liga de Quito ha llegado Borghi, Claudio Borghi, el rey de la Rabona. Y a mí me encantó Liga de Quito, el partido que hizo. Con Tenorio arriba, con un chico muy joven, Hidalgo, que es un mediocentro que va a ir a la selección, va a consolidarse en la selección, 21 años, muy interesante. Y sobre todo con Morales, que es un argentino muy poquito conocido realmente en Europa, pero hizo un partido, la descosió, hizo un partido espectacular. El que no haya visto el Liga de Quito San Lorenzo se lo recomiendo porque hay que verlo, porque merece la pena ver a Morales. Qué exhibición de fútbol dio Morales. Ganó 2-0 Liga de Quito, poquito pudo hacer San Lorenzo, que por cierto metió arriba a Cauteruccio. El otro día estuve repasando un partido porque quería ver a Suárez jugando con los juveniles de a Suárez, el del Barça, jugando con los juveniles de Nacional. Y hubo un torneo en Punta del Este, esto lo digo ya como anécdota, un torneo en Punta del Este que jugaron Nacional Barça. Suárez jugaba contra el Barça en los juveniles, sale en la segunda parte, el titular era Cauteruccio. Cauteruccio le quitaba el puesto a Suárez, en los juveniles de...
¿Quién les ha visto y quién les ve?
De Nacional de Montevideo, y ahora Cauteruccio es titular en San Lorenzo, pero claro, se puede ni comparar.
No es lo mismo.
Bueno, el Deportivo Cali Boca, el que lo quiera ver, que tenga cuidado, no va a ser que se lleve una patada, porque me recordó realmente a las batallas campales desagradables que se veían en el fútbol argentino y en Sudamérica en la Copa Libertadores en los años 70 y 80. Fue uno de los partidos más duros que recuerdo en los últimos tiempos, sobre todo por el Deportivo Cali. Luego es verdad que Boca también pega bastante, pero el Deportivo Cali salió a la caza del hombre. O sea, fue una cosa espectacular. Desde el minuto uno a pegar patadas a los jugadores de Boca, a que Boca se sintiera intimidado, pero fue escandaloso. Y el árbitro es que no sacó ni una tarjeta roja. O sea, fue terrible. Empate a cero. Interesante el partido de Santos Borré, que ya es del Atlético de Madrid. Un día hablamos un poquito más en profundidad de él.
Vale.
Y en Boca, Nico Lodeiro, muy pronto se fue lesionado. Fue el primero que cazaron. Me recordó aquel Yugoslavia España del 77, el día del gol de Rubén Cano.
El de Juanito, botellazo a Juanito, sí.
Que nada más empezar, creo que es a Pirri que le pegaron una patada y lo sacan del campo. Bueno, pues fue literalmente así lo que hizo Deportivo Cali. Bueno, empate a cero en un partido que yo diría que está desagradable, la verdad. Y el tercer partido que quería comentar es el Rosario Central Nacional. Se jugó en Arroyito, en Rosario. El otro día te decía que me temía que le iban a golear a Nacional. Y tengo que reconocer que me equivoqué de cabo a rabo.
Empate a uno
y Nacional compitió muy bien. Y me alegro mucho ver a un equipo uruguayo competir así de bien fuera de casa en Copa Libertadores, porque necesita el fútbol uruguayo que sus equipos compitan así, sus grandes. Jugó muy bien Nacional, mereció ganar. Empató muy al final Central de penalti. No fue titular Lo Celso, que es el mejor de Central. Jugó Cherdi y luego entró en la segunda parte. En Nacional me gustó mucho Nico López, por supuesto. Me encantó Eric Ramírez, un chaval muy joven que jugó un poquito por la izquierda, pero él tiene bastante libertad. Ojo a este chaval también, Eric Ramírez. Muy buen partido de Nacional en general. Empate a uno en un partido muy interesante.
El partido histórico que nos recomiendas es la final de la Copa Inglesa del 81 entre el City y el Tottenham.
Sí, me ha dado por ahí.
Sobre todo por Ricky Villa, ¿no?
Sobre todo porque el City viene de ganar un trofeo en Wembley. Y porque recuerdo aquel partido como uno de los partidos memorables que yo he visto en Copa Inglesa por Ricky Villa. El Tottenham, por cierto, que es interesante comentarlo, ahora puede ganar la Liga, pero ha sido siempre un equipo tradicionalmente que juega muy bien al fútbol. Un poco alejándose del estereotipo inglés de los años 80, siempre trajo argentinos como Ricky Villa, como Osvaldo Ardiles. Tenía una fama de jugar muy, muy técnico, y una fama bien ganada, jugar muy técnico. Y en esa final se demuestra claramente, o sea, es un partido espectacular, es un replay, empatan a uno en la ida, en el primer partido, y en el segundo partido también en Wembley, El partido es 3-2, juega muy bien Ardiles, pero sobre todo mete Ricky Villa, uno de los mejores goles de la historia de Wembley. Una jugada en la que se marcha de 5 o 6 rivales, haciendo dribblings, y al final hace un gol histórico para el fútbol inglés y para el fútbol argentino. Ricky Villa, que había ganado el Mundial 78 y que se hizo grande en Inglaterra con ese gol en su paso por el Tottenham. Estuvo, jugó más de 100 partidos en el Tottenham, Ricky Villa.
En Fiore Maldini hablasteis con Adrián, el portero de West Ham. Hablasteis de Garrincha, entrevistasteis a Piqué cuando jugaba en el United. Y hablasteis del mítico Milán de Sacchi,
sí,
el partido entre el Steaua del 89. Caray,
sí,
os da tiempo de mucho, ¿eh?
Hombre, es un programa que tenemos tiempo de todo. No, te cuento muy rápido. Piqué le entrevistamos cuando jugaba en el United y nos comentó que quería... que su sueño era volver al Barça, y lo ha hecho. Y hablamos, vimos aquella final del 89 entre el Milan y el Steaua, que es un poco la culminación del gran Milan de Sacchi, porque venía de meterle 5 al Madrid, de la quinta al buitre, aquel histórico partido, pero claro, gana 4-0 ante el Steaua con una exhibición de Gullit, de Van Basten. Donadoni hace un partido impresionante. Hay pocos jugadores que manejaban mejor las dos piernas que Donadoni. Pues habla mucho del Milan de los holandeses, pero Donadoni era una barbaridad. Ancelotti, la defensa, que yo creo que puede ser la mejor defensa de la historia, hablamos de los cuatro, o sea, de la mejor línea defensiva, Tassotti, Costa Curta, Bares y Maldini. Yo creo que, aparte de cómo tiraban la defensa adelantada, yo no sé si ha habido una línea mejor en la historia defensiva. Y bueno, he disfrutado mucho con ese partido, muchísimo.
Vamos con las preguntas de los oyentes para terminar.
Hola, buenas, Maldini. Yo tengo una muy buena pregunta para ti. Soy de Valencia, de Sativa, y te voy a preguntar sobre el Valencia y el Atlético de Madrid. Tú vas jugador por jugador en cada equipo y dime sinceramente, ¿tú ves que el Atlético de Madrid tiene mejores jugadores que el Valencia?
Ha dicho él que es una muy buena pregunta, ¿eh?
Y lo es, yo creo que sí. No con una diferencia abismal, hombre, en defensa no, yo creo que es clarísimo.
Claro.
En la portería también es clarísimo. En la defensa es claro. En el medio campo es verdad que el Atlético de Madrid, más allá de Coque, tiene buenos jugadores, pero... muchos están todavía por hacer, ¿no? Otros están ya, son jugadores a buen nivel, pero no al máximo nivel. Y arriba a Griezmann le falta un 9. Yo creo que en defensa está muy claro, de medio campo hacia arriba habría que discutirlo, pero creo que el Atleti tiene mejor plantilla, aunque no con una diferencia abismal.
La segunda.
Buenas noches, Maldini. Sabiendo lo que a ti te gusta el Chamin, es que he visto hace poco que ha fichado por la Liga de Kazajistán. ¿Por qué crees que no ha llegado a ser un mejor jugador con la proyección que tenía? Un saludo.
Bueno, Arsenal es un ejemplo clarísimo del estereotipo ruso, por otra parte, que son jugadores, no todos, pero la gran mayoría muy irregulares, que tienen mucho talento pero que luego desaparecen. Ese es realmente el caso exagerado. Arsenal es un jugador, un genio del fútbol, pero hacía un partido bueno, 5 regulares y 3 malos, ¿no? Y así no se puede llegar a mantenerse en la máxima élite. Llegó al Arsenal. Bueno, una de las mejores exhibiciones individuales que yo recuerdo fue en la Eurocopa del 2008, Holanda-Rusia, en cuartos de final en Basilea. Bueno, fue una cosa de loco. Ese partido lo comenté yo con Quique Sánchez Flores en 4. Y hace una jugada Arshavin que nos pegamos un abrazo. O sea, de repente nos pegamos un abrazo. Lo que estábamos viendo es una cosa que no es normal. Era una locura aquello.
Tercera llamada.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Mi pregunta es, ¿quién crees que debería ser el sustituto de Busquets en la selección para la Eurocopa? Yo pienso en Camacho y en Bruno, aunque me decantaría por Camacho porque creo que no hay nadie con sus características, porque Javi Martínez lo ve un poco flojo de tantas lesiones y tal. Dime lo que te parece. Venga, un saludo, crack.
Bueno, me gustan los dos. Yo ahí discrepo un poquito. Creo que me gusta un poco más Bruno, pero es una opinión muy personal. Yo creo que Bruno es un mediocentro sensacional, que tiene potencia, una gran pierna izquierda, maneja muy bien en corto y en largo. Yo creo que Bruno está un pelín por encima de Camacho.
Maldini, ¿te sorprende el juego de Okazaki en el Leicester, que parecía que iba a ser un jugador que no tendría oportunidades en ligas grandes y en equipos punteros, y qué lo iba a decir? Puede ser uno de los jugadores revelación de esta Premier League y conseguir el título a la postre.
Sí, me sorprende. Lo he visto yo jugar en Alemania y, bueno, buen jugador, pero aquí sí que está con una capacidad de trabajo tremenda y es uno de los jugadores que más y mejor trabajan desde el punto de vista táctico en el Leicester. Me está sorprendiendo, no pensé que jugaría a este nivel, la verdad.
Y la última.
¿Qué pasa, crack? Mi pregunta está relacionada con el equipo revelación esta temporada y es que ¿qué jugador crees tú que podría salir este verano del Leicester City y si piensas que alguno tendría hueco en el futuro Real Madrid, que esperemos sea Zidane?
Bueno,
Angelino, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que Mahrez es un gran jugador, pero...
Hoy ha estado bien, por cierto.
Ha estado bien, sí. Tiene mucho talento, pero yo creo que tanto como nivel Real Madrid no le veo, de momento. Igual dentro de... Habría que verlo un poco más en un equipo, un escalón intermedio. A ver, yo creo que el Leicester tiene mucho mérito lo que está haciendo, pero creo que no hay ningún jugador que pudiera jugar realmente en uno de los 4 o 5 grandes de Europa, ¿eh? Hablamos de Bayern de Múnich, Real Madrid,
Barça,
Mahrez, bueno, podría ser un buen suplente, pero titular yo creo que no.
Sus preguntas al 91-309-0233, 91-309-0233. Maldini la responderá el próximo martes.
Aquí estaremos.
Gracias, crack.
Un abrazo a todos, chao. Cracks.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.